Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Un nuevo programa de Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, transmitido por la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Hoy día nuestra invitada es Cecilia Bravos Celedón. Ella es ingeniera comercial y además es máster en Administración de Arte y Políticas Culturales. Es una de las principales impulsoras del proyecto Barrio Arte, que se realiza junto a otros museos. Por ejemplo, el MAVI, que es de ella, por supuesto, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Y esto se realiza para promover el desarrollo del arte y cuidado del patrimonio. Lleva 14 años trabajando en instituciones culturales y ha estado en el Teatro del Lago, en el Teatro Municipal de Santiago, en Corp Artes, entre otros. Yo diría entre otros tantos. Así que, Cecilia, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, es un gusto tenerte en esta entrevista.
Muchas gracias a ti.
Lo que me surge preguntarte inmediatamente, ¿cómo es el tránsito desde la ingeniería comercial al arte?
Bueno, yo creo que yo siempre he sido una persona profundamente confundida.
Ya, fundida con...
Cuando entré a la universidad, sentía que podía estudiar todo. Ah. Como que tenía muchas ganas de estudiar psicología, ya. Tenía muchas ganas de estudiar diseño, tenía muchas ganas de estudiar sociología. Y lo que hice fue un constante tránsito entre carreras. Tuve 6 años en la universidad que... Estuve 2 años en sociología primero. Entré por bachillerato, 2 años en sociología. Hice diplomado en diseño. Y principalmente me pasó que la sociología era como uno de los temas que la reflexión en torno a la sociedad, todo lo que tenía que ver con la sociología me apasionaba mucho. Y dentro de la sociología, la economía fue de los temas que me resultaba más interesante. Genial. Y ahí, cuando estaba en segundo año de sociología, decidí cambiarme a ingeniería comercial con la idea de terminar economía.
Perfecto.
Pero cuando estaba estudiando ingeniería comercial, me di cuenta que economía era muy difícil. Lo pasé pésimo con algunos ramos matemáticos. Y llevaba mucho tiempo transitando y sentía que tenía que terminar una carrera. Yo cuando terminé ingeniería comercial no estaba clara si era lo que yo me quería dedicar. Pero en el fondo sí entendía que yo lo que tenía como era una sed de conocimiento y que mis estudios no iban a terminar el día que yo terminara mi carrera.
Perfecto.
Que eso simplemente iba a ser una herramienta y un título y un cartón que me iba a servir para abrir otras puertas. Genial. Pero mi camino no se cerraba en lo que yo había estudiado.
Como una llave.
Era un primer empujón, pero mis intereses siempre estaban mucho más allá de solamente lo que me ofrecía la universidad en ese minuto. O sea, yo siempre me he sentido muy autodidacta. En el fondo sigo leyendo de los temas que me resultan interesantes. Y el arte es un tema que siempre me ha interesado. De hecho, en la universidad, por ejemplo, ayudaba mucho a artistas a postular a fondos. O hicimos una agrupación de compañías de teatro de la universidad y ofrecíamos sus obras de teatro a colegios.
Genial.
Entonces, siempre yo sentía que en mí había como una pasión y un gusto por el arte. Y lo sentía como un hobby.
¿Ya?
Y cuando salí de la universidad, lo primero que hice fue irme a trabajar a LAN. Tentada por los pasajes gratis, tengo que decirlo.
Y quería viajar.
Y fueron 2 años muy viajados porque trabajé en el área de ventas internacionales que me tocaba instalarme por periodo en las oficinas internacionales de LAN.
Genial.
Entonces fueron 2 años que viajé mucho y aprendí mucho de una empresa tecnocrática, de muy alto nivel de trabajo. Y para mí fue una escuela, pero en el fondo yo siempre sabía que mi corazón no estaba ahí.
Ah.
Y un minuto donde me ofrecieron la posibilidad de irme a hacer un reemplazo al Teatro Municipal de Santiago.
Ya.
Y yo estaba en LAN y dije, esta es mi oportunidad.
Ah, lo sentiste como una oportunidad.
Sí.
Ok.
Esta es mi oportunidad porque yo no quiero dividir mi vida entre lo que me da sustento,
¿sí?,
y lo que me hace feliz.
Perfecto.
Yo necesito que esas dos cosas sean parte
integral
de lo mismo, claro. Sí. Y cuando le expliqué a mis jefes que me quería ir y todo, me ofrecían cosas que son las técnicas que ocupan por lo general las empresas como LAN. Y yo le decía, es que me estoy yendo por mucha menos plata. No es plata. Es que me estoy yendo a un cargo que es menor que este. O sea, era como... No, y es un reemplazo, ni siquiera me están contratando. Entonces, ellos me dijeron, mira, haz el reemplazo y cuando termine el reemplazo, si quieres volver, te conservamos el puesto para que tú vuelvas. Y yo cuando salí ese día del edificio, me acuerdo que lo miré y yo dije, yo a esto no voy a volver.
Es como, adiós.
Adiós. Como que, y me acuerdo como haber hecho ese gesto de darme vuelta a mirar y decir, no... No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta
Qué
atrás.
Potente esta sí. vivencia, así como.
Y desde ahí, desde el Teatro Municipal de Santiago.
¿Cómo fue el reemplazo? ¿Cómo te lo viviste?
O sea, bueno, de partida fue una confirmación de que lo que yo quería era dedicarme a eso.
Okay.
¿Ya? Tenía otras complejidades, porque el mundo de la cultura, que me imagino que se debe dar en muchos ámbitos, son mundos que tienen como una serie de lenguajes en torno al ego, luchas de poder.
Sí.
Son instituciones donde el poder no está necesariamente dado por el cargo que tiene la persona.
Okay.
O sea, los teatros, instituciones así, por ejemplo, el director técnico
¿sí?
es una persona muy,
muy
relevante.
Poderosa.
Claro, porque finalmente en los teatros... existe una combinación de un montón de personas que tienen distintos expertise. Que si uno no logra que todas esas personas, por gusto, quieran trabajar en lo que sea en el proyecto, son personas que pueden jugar en contra.
Contra fuerzas.
Claro. Y existen muchos egos.
Ya.
Y también existe mucha pasión por el arte, que en el fondo es lo que me mueve a mí y lo que mueve la mayoría de la gente que trabaja en estos espacios.
Genial.
Entonces, al principio, cuando uno no conoce como esos
códigos,
lenguajes y esos códigos, uno entra, no sé, pues, y va el director del teatro y te dice algo, y uno piensa que eso es como una instrucción, ponte tú.
Ya.
Como sería en una empresa más tradicional.
Ajá.
Y después te das cuenta, no, que ese es como... Es algo que después tienes que convencer al director técnico, tienes que convencer al otro, tienes que convencer a todos adentro de la institución, porque si no, eso no va a pasar.
No funciona, claro.
Claro, entonces, en el fondo, también yo era más chica, pero el Teatro Municipal fue como una primera aproximación a entender todos estos millones de códigos y de pequeños imperios que se producen adentro de una institución como el Teatro Municipal, que es una institución antiquísima, que tiene cuerpos estables, que tiene una complejidad tremenda. Al mismo tiempo me pasaba que yo tenía una reunión difícil, qué sé yo, salía a la reunión y escuchaba que estaban ensayando ópera y pasaba a la sala principal y entraba y escuchaba un rato y decía, por esto estoy acá.
Por esto estoy acá.
Y eso es algo que siempre ha tenido como mi historia en torno a trabajar el arte. Es un camino de mucha frustración en muchos sentidos. Por la falta de recursos, por a veces te digo que se produce un juego de egos.
Sí.
Es un ámbito donde existen muchos egos.
¿Como la competencia por el protagonismo, algo así?
A veces tiene que ver con protagonismo. O sea, muchas personas que están dispuestas a ponerse en un escenario,
¿sí?,
de exponerse. Ajá. De esa manera, o cuando alguien presenta su trabajo... yo me imagino que el ego debe ser una herramienta importante para poder sostener estar en esos lugares.
Ajá.
Y eso a veces empieza a tener como una delgada línea que se confunde entre el arte por el arte y el arte por tener una presencia o un lugar.
Okay.
Y bueno, en todos estos años he tenido la suerte de trabajar con muchísimos artistas y de ámbitos distintos, de las artes escénicas, de las artes visuales, del teatro.
Ajá.
Y es increíble cómo son distintas como escuelas. Y en cada uno de estos como géneros hay de todo, pero uno se da cuenta dónde está el impulso a la creación y que son distintos en cada uno de estos. Okay. O sea, la ópera es un mundo. La ópera es un mundo así...
Universal, así como un universo. Así como...
Claro, es un universo porque, no sé, pues una ópera puede tener a 60 artistas trabajando, no sé, 80 artistas trabajando, donde cada uno se siente el solista. Entonces, en el fondo, tiene un tipo de complejidad, que otro absolutamente distinto, que es en el que estoy hoy día, que es de las artes visuales, que el artista visual es un artista que trabaja en la soledad, en la soledad de su taller. Y cuando presenta su obra, no está él ahí al lado de la obra. Entonces, tienden a tener personalidades muy distintas. Y en eso hay un aprendizaje muy grande porque son mundos distintos que implican como entender al artista. Yo fíjate que algo que siento que me ha abierto puertas, porque ser ingeniera comercial en el mundo del arte... era algo que no era bueno.
Okay.
¿Ya? Yo tenía como que esconderlo al principio. Okay. ¿Ya? Porque en el fondo pensaban que yo no iba a tener ni sensibilidad ni interés por el arte por ser ingeniera comercial.
Okay.
Era como una traba. Vale. Hoy día ya no. Hoy día creo que he podido vencer eso.
Ese prejuicio.
Ese prejuicio. Mm. Pero al principio eso era una traba. Y yo siempre he sentido que mi rol tiene que ver con encontrar las mejores condiciones para que los artistas puedan expresar su trabajo.
Perfecto.
O sea, tratar de entregar las mejores condiciones que puedan tener quienes son los creadores o para desarrollar lo que hacen de la mejor manera posible, generando una comunicación con el público.
Ay, bien.
¿Ya? O sea, como tratando de traducir qué es lo que el artista quiere hacer a un público que logre interesarse por eso, o sea, hacer como de
un puente. Sí.
Y como yo soy público, yo como que hay varias personas que me dicen, uy, que tú tanto tiempo en el arte, tú tienes que hacer algo, aparte de cantar en la ducha, digamos. Yo soy público.
Sí, es público.
Soy público. Sí. Siempre he ido a conciertos, siempre he ido a exposiciones. Yo, mi vínculo con el arte es que soy un público.
Perfecto.
Entonces,
un público activo, ¿no?
Un público activo, claro. Que me apasiona, que me encanta, que opino, que sé lo que me gusta y lo que no me gusta.
Que resuena, como...
Que resueno. O sea, yo me acuerdo, ponte tú, yo hice mi práctica de la universidad, lo hice en el Festival de Viña.
Ya.
Y... me acuerdo que yo todo el tiempo miraba al público.
Ah.
O sea, como que me parecía interesante todo lo que pasaba en el escenario, sin duda.
Ajá.
Pero realmente me emocionaba el público. O sea, por ejemplo, cuando se ponían a cantar toda una canción, yo me daba vuelta y miraba al público cantando. Y me... Claro, entonces yo resueno con los artistas, pero yo también resueno mucho con el público.
Perfecto.
O sea, por ejemplo, para mí un momento que te digo... Que fue como esos momentos ancla.
Sí.
Me acuerdo un ballet que fui a ver al Teatro Municipal, creo que era Ana Karenina. No. Bueno, no me acuerdo qué ballet era.
Okay.
Y que habían más personas en el escenario que en el público.
Ya. Qué potente.
O sea, los bailarines eran pero el cuerpo entero del Ballet de Santiago haciendo un ballet precioso.
Ajá.
La sala estaba vacía. O sea, éramos, no sé, 100 personas en la sala del Teatro Municipal de Santiago.
Uh-huh.
Y me acuerdo haber estado sentada en la sala diciendo, esto no puede suceder, esto no puede suceder. O sea, como, me duele esa experiencia. Me duele esa experiencia desde el punto de vista de los artistas, de la entrega, del trabajo que significa llegar a hacer algo así, que una sala esté vacía, y de la pena...
De la pérdida, ¿no?
De la pérdida.
Sí,
porque
terrible.
Termina el espectáculo y ese asiento estaba vacío, punto. Estaba vacío y se perdió que alguien estuviera sentado ahí viviendo esa experiencia.
Ajá.
Entonces, para mí fue muy motivante que mi trabajo en el Teatro Municipal fue llenar el espacio de instituciones, fundaciones, colegios.
Perfecto.
Ellos me avisaban, por ejemplo, una semana antes cómo iba vendido el concierto y me liberaban ciertos cupos.
Genial.
Y yo tenía que conseguir a hogares, distintas instituciones que fueran a ese tipo de conciertos. Y lo otro que hacía también era, por ejemplo, pequeños, por ejemplo, porque el teatro municipal tiene cuerpos estables de ballet, de coro y de orquesta. Y en la ópera que se está dando, por ejemplo, se necesitan 3 violines y ellos, por ejemplo, tienen 6 violines.
Ya.
Entonces, lo que hacíamos era que con los músicos que no estaban trabajando para la ópera, preparábamos unos conciertos de cámara y íbamos a colegios, a universidades.
¡Qué lindo!
En el fondo era el trabajo de desarrollar audiencia.
Genial.
Era de acercar la programación del teatro municipal a públicos que no eran los habituales del teatro.
A mover el teatro, ¿no?
Claro.
Como un teatro.
Sacarlo del grupo que es el que se entiende que es habitual de la ópera o de la música clásica, del ballet, y en el fondo desarrollar nuevas audiencias.
Genial.
Y a mí eso como que me di cuenta que me apasionaba.
Ajá.
O sea, mi vínculo con el arte siempre ha estado relacionado con democratizarlo.
Perfecto.
O sea que yo cada vez que hablo con los artistas trato de buscar el poder transmitir en palabras simples lo que para algún público puede sonar algo como yo eso no es para mí, yo no pertenezco al mundo del arte o no puedo acceder.
Sí.
Porque se encuentra en un ámbito de complejidad que no está como a mi alcance.
Ajá.
Yo trato de que eso no se produzca.
Es como son otros prejuicios que circulan.
Votar los prejuicios.
Genial.
Intelectuales.
Sí.
Que muchas veces se dan.
Sí.
Yo creo que en algún minuto el arte, y bueno, yo creo que todavía hay muchas personas que sienten el arte como un método o como un mecanismo de distinción social.
Ya.
Y yo lo veo todo lo contrario.
Ok.
¿Ya? Yo me fascina cuando el arte, por ejemplo, se toma la ciudad, que ahí nos va a tirar al otro tema que es de barrio arte.
Ajá.
Pero cuando las acciones de arte se toman la ciudad como la vida cotidiana, como
perfecto.
Que a mí me parece que el arte es muy potente cuando se vuelve parte de la cotidianidad de las personas.
Genial.
Y me parece que lo básico es que eso llegue a todo.
Ajá.
En especial a los niños.
A los niños.
Porque esos son
artistas.
Claro, y son el público del futuro, los artistas del futuro.
Sí.
Y el que se vaya produciendo eso desde temprana edad tiene efectos que para mí, yo como que siento, con la literatura y con el cine pasa muchísimo, pero con los otros ámbitos también, que el arte es algo que te permite vivir una vida distinta a la tuya. Mirar el mundo es como que te permite ponerte en los zapatos de otra persona.
Ajá, bien.
Mirar con unos ojos que no son los tuyos, con, son con otros ojos.
Uh-huh.
Una realidad, una perspectiva que es una nueva realidad creada por otro.
Uh-huh.
Y ese como ejercicio, cuando uno logra sensibilizarse a tratar de entender lo que el otro está expresando, te hace resonar cosas en ti. Y esa experiencia para mí es una experiencia absolutamente transformadora, que yo creo que todo el mundo la tenga.
Sí. Cecilia, ¿y cómo fue la historia del arte en tu vida, así de niña? ¿De dónde te viene? ¿La línea materna-paterna? ¿Cómo se entreteje el arte a propósito de este cuerpo resonante que me
muestra? ¿Sabes qué? Me lo he preguntado hartas veces, porque yo no vengo de una familia artística. O sea, en mi casa no fue un lugar donde desde chiquitita me impulsaran en ningún tipo de ámbito artístico.
Sí.
Con el teatro municipal sí tengo una historia, porque yo tenía, esta es como, tengo una amiga, tenía una amiga cuando era muy chica, que su papá era general de la Fuerza Aérea.
Yeah.
Y en esa época, ustedes se acuerdan que el teatro municipal estaba muy tomado por los militares. De hecho, tenían todos los balcones eran de los distintos.
Okay.
Bueno, entonces ella tenía un palco.
Ya. Yeah.
En el teatro municipal.
Okay.
Entonces, muy chica, su mamá nos llevaba a ver ballet al Teatro Municipal de
Genial.
Santiago. Y eso yo sí me acuerdo como algo que yo no lo podía creer cuando iba a ver los ballets del teatro. Después con el tiempo me iba dando cuenta que en mi familia habían personas, bueno, de partida tengo un un tío, Jaime Celedón, que es actor y, uh-huh. y delictus y qué sé yo, y mi abuelo...
¿Materno?
Claro, todo esto es por el lado materno. Mi abuelo fue administrador muchos años del Teatro de la Universidad Católica.
Oh.
Y eso me enteré, pero todo esto me enteré mucho más grande, después. Pero en el fondo me hace sentir que habían ciertas personas en torno a mi familia que podían, o sea, que tenían un interés y una sensibilidad y que quizás por ahí viene algo heredado.
Algo como una hebra, ¿no? Como,
sí, pero todo lo que yo me acercaba al arte ha sido desde un interés personal.
Personal.
Y de hecho, como que... obligo mucho a mi familia a ir a ver las cosas. Porque les digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no he podido desarrollar la ciencia en mi familia?
Es otra escuela, así como si lo logro acá, lo logro en cualquier parte.
En cualquier lado. A veces, pero me lo agradecen y les gusta y todo. Uh-huh. Pero sí me doy cuenta que lo mío ha sido un impulso netamente mío. Pero lo interesante es que mi familia, entre mis hermanos, por ejemplo...
¿Qué número de hija eres?
Yo soy la tercera.
¿La tercera? ¿De cuatro?
De cuatro.
De cuatro.
Y cada uno ha seguido un camino absolutamente distinto que el otro.
Ya.
Y cada uno con una pasión tremenda. Ah. Y cada uno es poco... no es tan fácil decir... No es que todos hayamos seguido una misma línea, una misma orientación. Cada uno tiene lados absolutamente distintos y cada uno sigue esas líneas con mucha pasión.
Perfecto.
Y entrega. Entonces, quizás lo que nos une a todos eso...
Es como la pauta que los conecta es la pasión, ¿no?
Es la pasión y la entrega, sí, porque por Dios que somos apasionados todos.
De más,
somos de entregarnos de cuerpo entero a lo que hacemos.
Genial.
Sí.
Y el patrimonio.
El patrimonio,
sí. El cuidado del patrimonio.
El padre es eso. Bueno, pues en la misma línea de la pasión por el arte, yo te diría que es como el arte y la cultura.
Sí.
¿Ya? Uh-huh. Y la cultura es una palabra mucho más grande porque engloba también lo que significa nuestra identidad. Y en ese ámbito yo siento que es donde también vuelvo a esta como lucha o bandera. Ajá. Por dar a conocer, relevar el valor de lo patrimonial. Yo este año en el Día del Patrimonio,
¿ya?
No lo podía creer cómo estaban los espacios culturales. Ajá. Llenos de personas visitando edificios históricos que estaban abiertos. O sea, todas estas acciones, Museos de Medianoche, el Día del Patrimonio, son tipo de iniciativas que con el tiempo han ido como estableciéndose. Ajá. Y están, igual que Santiago a Mil en enero, uh-huh. en el fondo están generando una conciencia en la sociedad en torno al valor que tiene el patrimonio.
Ah,
que yo lo siento algo fundamental de nosotros también reconocer nuestra identidad, nuestra historia. Lamentablemente siento que históricamente no ha sido algo que ha tenido un lugar importante en nuestro país, y que se ha hecho mucha destrucción patrimonial de edificios. Hay personas que le temen a que un bien se defina como un bien patrimonial porque implica ciertas restricciones respecto a adaptaciones que uno quiere hacer al edificio, cosas así. Y de personas que cuando sabían que era posible que su edificio lo nombraran patrimonial, lo votan antes. Cosas que realmente implican como un daño, porque también tiene que ver con no reconocer nuestra historia.
Sin duda.
Como de hacer un borrón y cuenta nueva, digamos.
Cosa
y que... yo siento que hoy día eso está cambiando, ya. Que hay cada vez más como un reconocimiento a la importancia del patrimonio, y también siento que los museos están tomando un protagonismo.
Genial.
A mí me ha dado mucho gusto ver cómo en la agenda en general de la ministra de Cultura, en los diarios, que uh-huh. el tema de los museos se ha puesto como un tema en el tapete.
Como figura, ¿no?
Como figura. Yo creo que hubieron distintos factores que influyeron sobre eso. Uno fue el incendio que se produjo en el Museo el Museo de Río, donde en el fondo se incendiaron la historia de Brasil, y todos llegaron y dijeron, ya, ¿y cuántos recursos le estábamos dando al museo? Y ponían el monto del aporte que recibía el museo anual y que era un chiste, digamos. Okay. Entonces, hoy perdimos la historia y cuánto era lo que estábamos invirtiendo en cuidar nuestra historia. Uh-huh. Y eso para mí es una alerta al resto del mundo, sí, de decir, una vez que tú pierdes, entiendo que han recuperado algunas piezas y todo, pero finalmente es perder la historia, es perder tu historia. Como que ha generado como una conciencia de la importancia de los museos, no solamente como espacios que sean capaces de guardar el patrimonio, porque no es solo nuestro rol el ser como especie de albacea, sino que es como ser capaces de tomar esa historia y expresarla en la realidad actual y que siga resonando en cosas que tienen que ver con entendernos lo que somos nosotros hoy día.
Con patrimonio vivo, ¿no?
Como, sí, y como en lecturas de hoy día, porque tú me haces preguntas respecto como a mi familia. Y yo creo que cuando uno entiende la historia que estuvo atrás de uno, desde donde uno viene, muchas veces uno entiende por qué uno actúa hoy día como actúo o por qué es lo que me mueve hoy día.
Sin duda.
Y eso, llevado a un país, tiene que ver con entender la historia.
Por cierto.
Y muchas veces eso nos va a despertar cosas respecto a lo que nosotros somos hoy día o de las situaciones que vivimos hoy día como país. Y entonces el museo un poco, los museos que tenemos colecciones, tenemos que ser capaces de generar ese rol, de ser protectores de una historia, pero al mismo tiempo de encontrar la manera de ocupar esa historia para despertar cosas que están sucediendo hoy día.
Genial.
Y de tener un rol importante en lo que sucede hoy día en el país. No, no como una visita a un pasado,
genial,
sino que una relectura del presente.
¿Qué significado tiene el tiempo para ti?
¿El tiempo?
El tiempo, Cecilia.
Chuta, qué pregunta más grande es esa.
Como me lo has mencionado todo el rato, y dijo, bueno, hagamos la figura.
Chuta, qué difícil. No sé, yo con el tiempo, que no, obviamente no es una teoría mía, yo creo que es algo que para mí tiene que ver con algo circular en el fondo.
¿Ya?
Yo creo que existe esa... O sea, yo al menos soy una constante lectora del pasado para entender el presente.
Perfecto.
¿Ya? O sea, como creo que nos encontramos como en una especie de constante ciclo que nos vuelve a llevar a situaciones que se repiten de distintas maneras. Ponte tú, una de las cosas que me gusta de la sociología también es eso.
Ok.
Que la sociología todo lo entiende como fruto de procesos.
Ajá.
No son hechos históricos, como aislados, que llegan en un contexto y que sucede. No narra hechos, sino que lo que trata de entender la sociología son los procesos que te llevan a ciertas situaciones sociales que se vuelven a repetir de distintas formas.
Perfecto.
Que creo, o sea, ya yéndome, pero en una tremenda volada, yo creo lo mismo de la psicología, de uno como ser humano, que también uno va volviendo a ciertos lugares de cosas que se te repiten en la vida y que hay que encontrar maneras de resolverlo para poder pasar a otra etapa, digamos.
Perfecto,
como
sí.
Esas...
Como otra vuelta de una espiral, ¿no?
Sí, como una espiral. Como una espiral.
Sí, bonito. La relación con tu cuerpo, a propósito de este cuerpo tuyo que resuena y está lleno de pasión y de ideas y de impulso en este proceso de vida tuyo.
Yo creo que algo que para mí es importante
y siendo mujer, perdón.
Sí. Bueno, para mí el ser mujer, yo estoy súper contenta con los movimientos... como que siento que son dos preguntas las que,
sí,
las que me hice. Sí. En torno al tema de ser mujer,
ajá,
yo me siento muy parte y muy feliz de todos los movimientos que están sucediendo.
Okay.
Y que me ha permitido hacer relecturas de cosas en las que yo vivía y que yo estaba acostumbrada y que digo, oh, esto no tiene por qué ser así. O sea, se puede entender la vida de una manera diferente. Pero para mí siempre el ser mujer ha sido como un super plus.
Genial.
O sea, yo me siento como más poderosa por ser mujer.
Genial.
El ser mujer nunca ha sido una barrera, ajá, todo lo contrario.
Bien.
O sea, por contarte una anécdota.
Por favor.
En el Teatro del Lago yo trabajaba organizándole giras a artistas.
Okay.
¿Ya? Y cuando yo soy mamá de Lisa, que tiene 6 años, y cuando yo la estaba esperando a ella, ajá, yo había organizado una gira importante de Paquito de Rivera, el clarinetista de jazz, con su banda, ya, por Latinoamérica. Y bueno, estas giras se organizan con un año de anticipación, entre medio me quedé esperando guagua, qué sé yo. Cuando llegó el momento de la gira, yo estaba con 5 meses de embarazo.
Okay. Quinto mes.
Claro. Y yo no estaba por nada del mundo dispuesta a que fuera otro tour manager, porque la parte más entretenida de todo el trabajo es cuando finalmente te toca la gira. Entonces, bueno, llegaron Paquito de Rivera con todos, llegaron, porque nos habíamos comunicado siempre por computador, por teléfono, qué sé yo, llegaron todos ellos y se encuentran conmigo así. Yo soy la tour manager, claro. Y todos... ¿ya? ¿Y estás segura que tú puedes ser la tour? Sí, estoy segura que yo puedo ser la tour manager. Bueno, y yo o sea, de partida fue un disfrute tremendo la gira.
Genial.
El embarazo me dio una energía increíble. O sea, en esos meses, porque los primeros 3 meses obviamente estaba quedándome dormida en todos lados, pero en esos meses estaba con una energía tremenda.
Como exultante. Como...
Yo sentía que la Lisa se movía a los conciertos, ay, y esa era una sensación increíble. Mm. Lo que me pasó es que me volví muy poderosa cuando había que pelear cosas. O sea, por ejemplo, me acuerdo en un vuelo que no querían dejar que un bajista llevara su bajo arriba. Hay artistas que mandan sus instrumentos por abajo del, sí, avión, pero en general los artistas como de más nivel, tienen hasta incluso a veces se les compra un pasaje al lado para que su instrumento vaya en un asiento. Sí. Porque son instrumentos que valen...
infinito.
Muchísimo.
Infinito, sí.
Y son muy delicados y qué sé yo.
Y además la relación que ellos tienen
que con el instrumento. Hay todo un tema, sí, claro. Bueno, entonces este artista, en general nos habían dejado en todo el vuelo llevar los instrumentos arriba y está ahí y no le querían dejar llevar el vuelo arriba. Y me acuerdo que yo vi como a lo lejos que había como un tema, qué sé yo, y llego y parto así y yo como... ¿Qué está pasando así? No sé qué. Pero, oye, mira, fuimos a tal vuelo, fuimos no sé qué, bla, 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 diciéndole todo. Y yo como...
Genial,
yo,
lindo.
Me acuerdo que como la gente del LAR como que entre que tampoco nadie quiere discutir con una embarazada.
Es como...
Claro. Fueron y ya. Ni un problema, todos nos dejaron subir y todos llegaban y decían, ah, ya, como, anda.
Power, así como power.
Y la verdad es que fue todo el tour así, como que yo sentía que cosas que por las que en otros minutos tenía que pelear con mucha mayor intensidad, ajá, acá frente a una crisis o un problema, yo me paraba como con una actitud mucho más... quizás el poder que te da el ser madre.
Una presencia, sí,
una presencia
tremenda, como ampliada.
Y la gira, sí, fue un éxito. La gira fue un éxito y el estar embarazada lo que me daba era poder. No, sí, era jamás algo que hacía que yo fuera
replegada,
irme, claro, no, o alejarme. Y en general, yo siento que las mujeres somos muy poderosas, somos un género potente, que tenemos muchos recursos fuera del intelectual, tenemos recursos emocionales, sensibles, que nos permiten conseguir las cosas a veces de manera mucho más armónica, sin necesariamente los caminos tradicionales.
Ajá.
Y para mí, el ser mujer es algo que me ha facilitado toda la vida mi trabajo, lo que hago. Entonces, yo nunca me he sentido por ser mujer disminuida.
Bien.
¿Ya? Uh-huh. Que no quita, que no comparta plenamente la lucha, porque creo que las estadísticas y un montón de cosas te hacen dar cuenta que no es tan común que mujeres lleguen a posiciones de poder. Para mí, estar en los lugares donde he trabajado nunca ha sido un problema en que me evalúen para un puesto por ser mujer. Nunca he sentido que eso ha sido como
una limitación o una discriminación.
No, para nada, para nada. Bueno, porque aparte en el mundo de la cultura hay muchas mujeres. Sí. O sea, como que es un ámbito donde yo creo que esa discriminación existe mucho menos. Y después me preguntaste otra cosa.
Cuerpo.
Me dijiste
tu cuerpo.
Cuerpo.
Sí, tu cuerpo y la relación con tu cuerpo.
Sí, la encuentro una súper buena pregunta. Uh-huh. Yo trato de estar consciente de mi cuerpo, de, por ejemplo, de yo cada vez que me pongo nerviosa me duele la guata.
Ah.
O sea, mi cuerpo es súper, mi cuerpo grita. Como que no, mi cuerpo nunca...
Nunca queda silenciado.
Nunca queda silenciado. Como que en el fondo mi cuerpo está todo el rato dándome señales.
Genial.
Y yo trato de ser muy sensible a esas señales.
A escucharlo.
Y de observarme a mí también.
Bien.
Porque de alguna manera, entendiendo al cuerpo, siento que entiendo lo que a veces, como que en la máquina,
ajá,
uno empieza como a dejar de lado.
Ya.
Y que tiene que ver con cómo las cosas están como... quedando en uno de periodos intensos de estrés.
Sí.
Trato de cuidar mi cuerpo. A veces siento que lo hago mucho menos de lo que me gustaría.
Okay.
Por ejemplo, hay algunos periodos donde me voy en bicicleta al trabajo. Ahora en invierno con este frío no lo estoy haciendo. Y esas son experiencias que me encantan, porque siento que como que me hago parte del recorrido, lo siento, como
sí.
el sentir también un poco, quizás tiene que ver con que la mente muchas veces empieza a agarrar una velocidad imparable.
Ajá.
Y todas las cosas que permiten que uno se conecte con el cuerpo son las que hacen que... en que uno empiece a estar como presente. Presente.
Perfecto.
O sea, me ha pasado a veces que llego a la casa y no sé, veo y tengo un moretón en la pierna y no sé cuándo me hice el corte. Y para mí eso es algo como, chuta, qué mal.
¿Qué pasó acá? Claro.
¿Qué pasó? Ajá. Que entre lo que estaba haciendo me llegué a pegar un golpe y no fui consciente de eso. O por ejemplo, algo que también me importa mucho es la alimentación.
Ya. Yeah.
De comer y comer, que comer sea un momento, de sentarme frente y de que la comida sea una comida preparada como con cariño, y de comer consciente de la comida.
Perfecto.
O sea, para mí esas son como cosas que trato de buscar como en la cotidianidad, de sentirme conectada y como atenta al cuerpo.
Genial.
Pero yo creo que esa es una parte que me siento en deuda.
Ah.
Debería hacerlo mucho más.
Sí. ¿Y la maternidad?
¿La maternidad? Nada, eso es lo máximo. Mm. Es lo máximo. Al menos a mí yo siento que es algo como que me cambió como persona.
Ya.
Yo, por ejemplo, en hartos ámbitos... No sé, yo creo que, por ejemplo, nunca sentí un amor tan grande por otro ser humano como el amor que siento por mi hija.
Uh-huh.
Y como que uno se da cuenta de que, wow, uno tenía una capacidad de amar así, mucho más allá de lo que yo al menos me imaginaba. Uh-huh. O sea, el sentir tan fuerte que la felicidad de esa persona es la felicidad de uno.
Uh-huh.
Como realmente... No sé, pues yo cuando leía esas cosas de que amar es olvidarse uno mismo, cosas así, a mí esas frases no me gustan. ¿Ya? Como que todas esas frases que hablan como de olvidarse de uno por amar
no
a otro, me cargan. No, pues yo encuentro que uno tiene que amarse a uno, amar a otro, y nos amaremos, no sé, pero como el... Eso de como... de olvidarse uno por otro son frases que no...
No resuenan.
No resuenan tanto para mí. Resuenan. ¿Ya? Pero con la maternidad me ha pasado de encontrarme con esas situaciones.
Con esas frases.
Claro. Ajá. Como de momentos donde... una situación que a mí me puede causar un dolor muy grande, pero siento que para ella es bueno, yo voy a estar dispuesto a hacerlo por ella. Porque la felicidad de ella es mucho más importante para mí que mi felicidad.
Okay.
Y eso es como uno dice, wow, esa capacidad de amar estaba en mí. Aparte que, no sé, los hijos son como... una mucho mejor versión de uno mismo. Yo la veo a ella y me acuerdo de mí cuando chica.
Ay, como que te trae recuerdos de la historia.
Me trae recuerdos, sí.
Sí.
No, y es una persona que me ayuda constantemente a crecer. Puede sonar como medio cliché, pero... me pasan todas esas cosas clichés. Como sí. Que, por ejemplo, cuando duerme, que me puedo quedar mirándola como duerme así...
Como hipnotizada, como...
Hipnotizada.
Sí.
Y algo que ha sido bien importante para mí es que yo siempre el trabajo ha sido algo que me apasiona tanto uh-huh. y que lo disfruto tanto, que es un poco mi monotema.
¿Ya? ¿Ya?
Hay gente como alrededor mío que me encuentra como una latera. Como, ¡ah, de nuevo! A hablar de, no sé, la exposición, no sé qué. O sea, como que... como me apasiona mucho y lo hago con mucho placer, es algo que como tiñe todas las otras áreas de mi vida. O sea,
sin duda.
Yo el fin de semana, por gusto, voy a ver una obra de teatro, voy a ir a un concierto, voy a ir a una exposición.
Sí,
y eso porque me gusta, pensar. Independiente de que trabaje en eso, que quieren que la haga. Y la Elisa
¿ya?
ha hecho... de que yo quiera reducir esos espacios para tener espacios con ella.
Ah.
Y eso en el fondo, o sea, por ejemplo, en el MAVI que estoy trabajando ahora, trabajo medio tiempo.
Okay.
Nunca están así, pero digamos que trabajo hasta las 3 de la tarde.
Perfecto.
Y el estar las tardes con ella, poder ir a buscarla al colegio, poder jugar con ella en la tarde... para mí eso es, pero intransable.
Uh-huh.
Obviamente la sumo a ella todas mis cosas, que ella iba a ver todas las exposiciones y todas esas cosas.
Todo.
Todo.
Ella es audiencia.
Ella sí, es público, desde muy chiquitita es público. Y opina. Opina. Yo la veo como, no, esa exposición no me gustó mucho, pero no sé qué. Tiene 6 años. Así estoy creando un monstruo.
Una sensibilidad extrema.
Sí, pero en el fondo, o sea, ojalá que le guste. Y me pasa algo... Como he trabajado siempre con artistas y conozco la precariedad que hay en torno al arte, cuando ella me empieza a decir cosas, digo, quizás lo estoy haciendo mucho y después va a querer ser artista, ¡ay! ¡Qué miedo! Pero bueno, ahí ella tiene que seguir su camino, pero yo admiro mucho a la gente que se dedica al arte.
Sí, sí.
O sea, me parece que es como... no sé, una apuesta tan grande de vida uh-huh. y un ámbito en general que se mueve con tanta precariedad y con tanta pasión al mismo tiempo que es como un ámbito que quizás por eso me gusta tanto trabajar en buscar como sostener eso
de más.
Porque encuentro muy lamentable. O sea, creo que cada vez me estoy yendo nada que ver a los temas que estábamos hablando antes, pero siendo que veo que cada vez más hay desarrollado como una industria y cada vez hay más públicos y cada vez los lugares están, hay más espacios de mejor calidad y qué sé yo, para mí sigue siendo la gente que se dedica al arte de alguna manera como especie de... De entrega
sí.
Absolutamente de apuesta de personas que están dándolo todo viendo si es que existe alguna respuesta para su trabajo. Y bueno, y en algunos casos se da una respuesta increíble, y son los casos que uno lo llena de orgullo, de ver, no sé, compañías de teatro que les va bien, que sus obras las piden afuera, o de artistas que son reconocidos en Chile que logran generar una carrera. Pero en la mayoría del ámbito yo lo veo todavía súper precario.
Frágil.
Súper frágil.
El puente es muy sutil, ¿no?
Sí. Sí. Así que eso... Me fui nada que ver al... al
no, todo importa, lo, no importa, no ya. Yo te voy a traer con otra pregunta. Y es como... Cuéntame sobre tus historias de amor.
Estoy pensando en la pasión. Tú me estás hablando del amor. Un amor, una felicidad, la pasión, la precariedad. Y yo digo, ¿y el amor? Y el amor, ya me hablaste del amor con tu hija, qué sé yo, la familia, la audiencia. Y yo digo, bueno, ¿y las historias de amor? De esta mujer.
Chuta, pero es que...
Llena de pasión.
Un tema tan... Bueno, por supuesto, tengo importantes historias de amor y de hecho estoy en pareja actualmente.
Genial.
Han habido maravillosos hombres en mi vida. Ajá. Mucho muy vinculado de alguna manera también al arte. Okay. O sea, más que vinculado al arte, hombres sensibles.
Hombres sensibles.
Hombres sensibles a la belleza, a la música. Y nada, pues es un camino difícil ese.
Sin duda.
Es un camino difícil.
Turbulento a veces.
Turbulento. Yo hace 4 años me separé del papá de la Elisa.
Okay.
Y ese fue un proceso súper, súper... ¿Cuál es la palabra?
¿Complejo?
O sea, es un hito en mi vida.
Okay.
Yo hasta incluso te diría que mi sensación es que cambié como persona. Como que la experiencia de la separación para mí fue una experiencia... como la sensación que yo tenía era como esto de las culebras que en un minuto dejan una piel y siguen con otra piel.
Sí.
Yo tuve esa sensación, que era como que estaba dejando una piel y estaba tomando una piel nueva.
Sí.
Con todo el aprendizaje que eso significa, con lo bonito que eso significa y con lo triste que eso significa.
Duelo.
En el fondo es un duelo.
Es un duelo.
Un duelo. Y estos 4 años han sido, al principio fueron años dolorosos y hoy día, por suerte, gracias, es una etapa de mirar para atrás y entender todo, que en el fondo que la vida es así un poco, la vida como que en el fondo uno cuando está viviendo las cosas, a mí me pasa al menos, por lo general que no entiendo, nunca entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, soy súper de guata,
intuitiva.
Soy súper intuitiva,
sí.
Y cuando hay una situación, me tiro a la situación, porque siento que es la situación que tengo que vivir, y a veces ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo, y después miro hacia atrás, y todo pareciera tener una coherencia.
Genial.
¿Ya? O sea, en el ámbito profesional ha sido así todo el tiempo. He hecho locuras todo el tiempo. Y que yo miro lo que hago y digo, ¿pero por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?
Sí.
Y después, con los años, miro para atrás
y,
se escribe con una coherencia.
Ajá.
Con una coherencia increíble. Que yo jamás la hubiera visto cuando yo estaba viviendo lo que estaba viviendo.
Bien.
Y mis relaciones de pareja han sido así.
Okay.
Han sido obviamente intensas, porque soy una persona intensa,
sí.
De amar, de odiar, de sentir así...
Odio destilado, así.
Odio, claro. Y después de volver a amar,
sí.
O perdonar, y de volver a abrirse a ese ejercicio.
Sí.
A ese ejercicio que es un ejercicio, pucha, súper gratificante y a la vez súper doloroso.
Sí.
Y que yo siento que cuando estuve como en el momento más triste o más oscuro, que como que me daba cuenta que en el fondo... Si uno pasa por esos momentos, después uno puede tener los otros momentos de felicidad.
Perfecto.
O sea, como que en el fondo no existen, no, imposible que uno sea feliz, como punto. Ajá. Ay, soy una persona feliz.
Ajá. No es como una línea continua. Es como este país lleno de montañas, turbulencias, claro. Ríos, quebradas, de todo.
Claro, como que hay momentos donde uno se conecta con lo más profundo del dolor, con lo más profundo de la pérdida, con lo más profundo del desamor. Ajá. Y que con la soledad. Y que eso es lo que te permite conectarte con esa emoción, el después volver a abrirte, a sentir el amor. Ajá. A sentir, a volver a abrirse. Si finalmente yo siento que son como ejercicios de abrirse.
Una apertura, repliegue.
Pero creo que ese es un tema que da como para 5 programas. Pero sin cámara. demasiado profundo. Pero aquí estamos, de nuevo entregada a volver a amar y gracias a la vida, gracias a mí, gracias a la apertura, estoy con un hombre que estamos en eso y aprendiendo. Mm-hmm. Aprendiendo a amar.
Bien.
Es mucho más fácil amar a las hijas que a las parejas,
¿cierto?
Amar a los hijos es como que...
Es como que surge espontáneamente.
Es todo espontáneo, pero lo de las parejas es complejo. Y es complejo porque la sociedad cambia. Entonces los códigos o las formas que existieron en otras épocas que pudieran haber funcionado...
Ya no son más.
O no funcionado, porque yo también a mí me pasa, por ejemplo, que miro a mi alrededor y no sé si está lleno de parejas que me inspiran.
De más.
En el fondo te digo hacia arriba.
Ajá.
O sea, como tú me dices, los ancestros.
Claro, hacia los ancestros.
O sea, yo hacia arriba no tengo historia muy inspiradora.
Ajá.
De pareja.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, por una parte está eso, que obviamente uno se da cuenta por mirando alrededor de que el tema no es fácil, de que... Y por otra parte, creo que la sociedad a veces construye ciertos modelos adaptados que deben operar para que la sociedad se sostenga de cierta manera, que pueden funcionar en alguna época, pero que después de eso ya hay que volver a reescribirlo. Ajá. Porque la forma, esas formas de hacer pareja quizás ya no funcionan.
Ya no funcionan.
Y eso te genera como una sensación de que no hay parámetro, no está claro qué cosa funciona, qué cosa no funciona, qué cosa uno puede esperar, qué cosa uno no hace sentido esperar. Y eso yo creo que, ponte tú, en muchas cosas, cuando yo me digo, pucha, yo quisiera esto,
ajá,
y empiezo a hacer el ejercicio de... ¿Cuánto es lo que yo quiero eso o que me han dicho que yo tengo que querer eso?
Genial, ¿ya? Perfecto.
Como de...
Es como, ¿lo quiero en realidad?
¿Lo quiero en realidad o me convencieron?
Me convencieron de que esto es lo
entre
bueno.
Entre tanto comercial de mantequilla, yeah, que aparecía una familia, me convencieron de que yo quiero eso.
Y más encima, con la mantequilla.
Con la mantequilla. Como que el tratar de... Hacer el esfuerzo por entender cuánto de lo que yo deseo son construcciones sociales y cuánto de lo que yo deseo de verdad está en mí ese deseo.
Ajá.
¿Está ahí? Con la maternidad, a mí me decían Susanita. Imagínate que yo cuando chica veía una cosa, no sé, pues tenía 15 años y veía una cosa de guagua que me gustaba y la compraba. Yo quería ser mamá antes que nada. O sea, para mí ser mamá era como... O sea, no, si alguien me preguntaba qué quiere ser cuando grande, ¡mamá! O sea, para mí eso era algo como...
Fundante.
Absolutamente. En los otros ámbitos es todo algo que uno va probando, uno cree, no sabe.
Terrenos como desconocidos,
son,
¿no?
Terrenos desconocidos. Sí. No lo tengo escrito así como con la determinación que yo me sentía con esa motivación, ponte tú, de ser mamá.
Sí. Bueno, yo tengo la idea ahí que es como que Es interesante lo que nos muestras a mí, a los auditores, porque finalmente pareciera ser que el recorrido de tu vida es como los artistas, como una obra de arte, explorando, haciendo, integrando las luces, las sombras. Entonces, como estamos en el cierre de esta entrevista, muchas gracias, Cecilia. Ha sido todo muy interesante y cerramos con esto, una
muchas
obra de arte.
Gracias a ti.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.